todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Bon Radio, siempre contigo.
Desde que amanece, apetece. Desde que amanece, con Fernandisco. ¿Cómo voy a poder darte todo lo que tú me has dado? No puedo, no puedo. Me has enseñado el amor, eso aún no lo he olvidado. No puedo, no puedo. Me has llevado al bosque, me diste de beber rocío, me enseñaste el cielo, me curaste el vacío. Eres un oasis, tú siempre lo has sido, has limpiado mi carne, me sacaste del río. Voy a coger una flor, coserla en mi costado. No puedo, no puedo. Cantar esta canción y ponerla en tu mano. No puedo, no puedo. Me has llevado al bosque, me diste de beber rocío, me enseñaste el cielo, me curaste el vacío. Eres un oasis.
Bueno, la canción lo venía diciendo esta mañana, desde primera hora de la mañana en Bomb Radio estábamos poniendo Oasis, la canción de Ignacio. Y he venido diciendo constantemente durante el programa que es una canción como la copa de un pino, un tema que te invita a reflexionar, a filosofar, a pensar, a amar y sobre todo a descubrir a un tipo que tiene, que es poliédrico, que tiene muchas cosas para hablar de él. Aquí tengo a Ignacio. Ignacio, ¿cómo estás, amigo?
Muy buenos días.
Qué alegría verte, gracias. Macho, qué alegría. Por fin hemos conseguido tenerte aquí, ¿eh?
Joder,
te
hemos, sí.
Este hombre te ha perseguido, pero bien perseguido, ¿eh?
Sí, pero, joder, a mí me da rabia porque no ha sido porque yo no haya querido, sino porque es que literalmente no he podido, porque yo me encontraba con Íñigo, nos íbamos viendo, joder, tienes que venir. Pero como yo tengo una doble vida, porque también soy profe, pues por las mañanas yo tenía que estar con los chavales y, joder, me era muy difícil.
Bueno, ahora ya que estás aquí, profe de chavales, profe de filosofía e historia, ¿no?
De historia, porque yo doy en la ESO, y en la ESO todavía no dan filosofía, pero luego, me he dado cuenta también, así abriendo un poco el melón, que me gusta muchísimo más la ESO que bachiller. O sea, porque en bachiller, con todo el tema de la selectividad y tal, van, o sea, les apretan mucho más a los profesores para que los alumnos estén a la altura, tal, no sé qué. Entonces yo, los míos son chavalitos de primero de la ESO, de 12 años, muy majetes, yo les enseño Roma, Grecia, así a nivel sencillito, y yo disfruto muchísimo más así que con la presión de bachiller y, o sea, yo estoy contento.
Tú tienes que estar muy contento con lo que estás haciendo, no solo porque eres profe de historia para los chicos y chicas de la ESO, sino que como músico estás que te sales por muchas cosas que has hecho, por lo que harás, que me imagino que te queda mucho. Pero ¿cómo se puede convalidar todo eso? Trabajar de profe y hacer música, componer música, producir música, hacer conciertos. Yo no sé dónde coño sacas el tiempo.
O sea, el tiempo, no hay tiempo. Pero o sea, yo una cosa que he pensado en estos dos años que llevo en Madrid, en el cole, es que, joder, en el fondo es un poco simbiótico todo. O sea, tanto la música me aporta al cole y el cole me aporta la música. O sea, y yo creo que el poco tiempo que hay para hacer cosas tanto del cole como de la música lo enriquece el hecho de que esté haciendo tantas cosas a la vez. Es decir, que muchas veces yo estoy haciendo canciones y ciertas situaciones que me suceden en el colegio me ayudan para inspirarme en ciertas canciones o en ciertos momentos, o incluso en el ámbito profesional. O sea, saber que yo tengo un curro que es un poco como Batman, que es de repente un jueves estoy tocando en el Teatro Barceló en Madrid delante de 900 personas y al lunes siguiente pues estoy con 30 chavales ahí en clase, en primera fila en la trinchera, todos locos, porque tampoco llegan a entender qué es... que yo sea músico y que yo dé conciertos, también me baja mucho la tierra. Entonces yo creo que, dentro que a nivel tiempo ha sido mortal, porque he llegado con el agua al cuello a todas partes este año, sí que es cierto que no ha sido tan duro como yo pensaba, porque pensaba que eran dos mundos incompatibles y realmente no lo son.
Tú has hablado de simbiosis y a lo mejor esa simbiosis es lo que salva todo esto, ¿no? Que se intercambien los mundos y que uno ayude a conocer al otro, ¿no?
Sí.
Y Ignacio, es verdad que como profesor tienes mucho curro y por eso no has podido venir hasta ahora porque ya no podías sacar tiempo, pero en la música, tío, destacas por un... has conseguido un sonido que para mí creo que es importantísimo. Escuchas Oasis y otras muchas canciones tuyas, la que grabaste también con Hey Kid, un viernes de enero, que es una obra de arte también. Son las cosas, hay que decirlas como son. Escuchas este tipo de canciones y se te pegan a la piel. La escuchas en la radio y las acabas cantando.
O sea, yo creo que algo que hemos hecho bien Santi y yo, Besmaya, Rosmalmo, es... creo que... bueno, que somos el grupo de amigos y que tenemos un público muy similar y la gente nos identifica muy juntos. Es que... yo creo que somos honestos, tío. O sea, vendemos honestidad, vendemos lo que hay. No queremos vender la moto con algo que no somos. Ni con letras que no nos representan. Y con música que no nos representan. Entonces... yo creo que eso a la gente se le pega y eso a la gente le llama la atención, porque también vivimos en un mundo de música muy fácil, música muy industrial, muy funcional, para momentos concretos. Y yo justo ayer hablaba con un amigo venezolano que se llama Gus, que tiene un proyecto que es la leche, de aquí a todo el mundo que le escuche, y le decía, tío, o sea, tenemos que escribir canciones para la eternidad, no para el momento, porque estábamos hablando de algunas tendencias urbanas que ahora pues están muy pegadas en España, y decía, tío, pero ¿hasta qué punto estas movidas son cosas que de aquí a 5 años van a desaparecer? ¿O van a ser cosas que en 2050 la gente pueda seguir escuchando? Igual no son tendencia en el momento, porque ningún artista es tendencia en el momento. Los Beatles no son tendencia a día de hoy, pero son leyenda. Es decir, la gente los sigue escuchando con la misma frescura con la que se escuchaban en los 60, pero no son tendencia ahora. O sea, ahora tendencia es Bad Bunny, bueno, y los demás artistas urbanos, o otras bandas. Pero lo que hay que conseguir es eso, es, sin ser tendencia, ser eterno, seguir que tus canciones se sigan escuchando con la misma frescura con la que se escuchaban antes. Y que un chaval de 12 años, de repente, escuche por primera vez una canción de los Beatles y diga, joder, qué guapo este grupo, y de repente, no, pues es de los 60. ¿Qué dices? ¿Qué pasada? Y eso es lo que creo que aspiramos, tanto Malmo, Besmaya, Hey Kid, y no solo nosotros, pero muchísimos artistas también, pero yo creo que nosotros es como nuestro estandarte, ¿no? Nuestra bandera, la honestidad, es decir, oye, contamos cosas que nos suceden, que nos pasan, desde la verdad, la sinceridad, la realidad, y creo que la gente conecta con eso porque la gente está cansada de superficialidad. La gente lo que necesita es, coño, cuéntame lo que te pasa, o cuéntame esta historia, y no edulcores más de lo que haga falta, o sea, simplemente... ¿quién eres? Sé tú mismo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo que la gente quiere autenticidad, conocer historias. Ahora la vida son puras experiencias.
Sí.
La gente lo que quiere es ir a un concierto tuyo, por ejemplo, cuando hablabas de Barcelona, del Teatro Barcelona, vas a ver a Ignacio. Tú quieres vivir una experiencia con Ignacio. Quieres sumergirte en su mundo durante la hora y media que dure el concierto y que las canciones te lleguen y cantarlas.
Sí.
Eso es lo que quiere el personal. Lo otro... pues durará lo que durará. No es que sea mi música favorita. Has dicho Bad Bunny, que si me está escuchando ahora seguramente sabrá que no es mi músico favorito, pero reconozco que bueno, que hay mucha gente, muchos gustos, muchas historias.
Hombre, claro.
Pero yo me quedo con lo que haces tú. Y cuando te estaba escuchando... oye, antes de preguntarte esto que te voy a preguntar, Ignacio, ¿le has puesto música tuya a tus alumnos?
Me la han puesto ellos a mí, porque...
¿Y qué te dicen?
No, les gusta mucho. Les gusta, o sea, en el cole, o sea, muy bien. Muy bien, o sea, los chavales están... Lo que pasa es que, claro, A mí me costó también entenderlo porque es una edad compleja. O sea, estás ahí en plena adolescencia y tienes como ese complejo de... No quiero alinearme con la autoridad porque tengo que ser un rebelde, pero en el fondo, de repente, la autoridad hace algo que a mí me mola, pero no sé cómo entrar ahí porque es mi profesor y tengo que mantener cierta distancia, pero de repente le digo...
Un rechazo con gusto, ¿no?
Sí, o sea, es como, de repente, oye, me encanta su canción, pero... Pero bueno, no sé qué, y se piran corriendo tal, no sé qué, o te dicen las cosas con vergüenza, entonces es como muy divertido, porque al principio no sabía si me estaban como vacilando en plan, estos chavales qué hacen, o si realmente les gusta, y en el fondo les gusta, o sea, a mí muchas veces yo en clase, un ejercicio que yo hago mucho es, yo les suelo poner a leer cuando hay alguna sustitución o tal, y poner música, y les pongo música al mismo tiempo. Yo les suelo poner bandas sonoras, pero muchas veces ellos se repiten, ponga sus canciones. Pero claro, yo también como para separar el personaje del profesor...
No quieres que se mezcle
claro,
todo, ¿no?
Claro, porque si no luego... O sea, me ha pasado hasta con padres de chavales del cole. O sea, que dices que de repente...
Que incluso viene, te siguen, ¿no?
Sí, y que vas a hablar con ellos de su hijo porque no sé qué, y de repente te empiezan a hablar de tu proyecto y dicen, a ver, una cosa, mi proyecto está genial, pero tu hijo lleva 5 suspensas para septiembre, por favor, vamos
y,
a poder...
Y tenemos que empezar a equilibrar
claro,
todo esto.
Claro, claro.
Estamos hablando con Ignacio en Bomb Radio. Tu música me recuerda a la Creedence, me recuerda a Stephen Bishop, América, Grateful Dead, a Doobie Brothers, a Dan Fogelberg, a Michael Franks. Música americana que a mí me apasiona, que me gusta muchísimo. ¿Tienes algo que ver con el indie folk americano?
O sea, fíjate que yo soy muy poco pureta, pero... Nunca... O sea, yo, por ejemplo, a mí la música americana siempre me gustó. Siempre... Pero no me gustó como de... Sino yo escuchaba cosas americanas y me molaban mogollón. Y decía, joder, este sonido... Pero, por ejemplo, así como mi hermano era, por ejemplo, un fan obseso de Bob Dylan, a mí había 2 temas de Bob Dylan que me gustaban. Y yo, donde me meto de lleno en la música americana es con Bon Iver. Escuchando... La primera vez que escuché Skinny Love, que fue como en 2015... Y tampoco es como una representación de música americana súper loca, pero luego de ahí...
Tiene
como...
algo, pero tiene su rollo.
Sí, sí, o sea, pero es como muy suyo, o sea, tampoco es... O sea, yo entré ahí como en esa movida de decir, joder, y de hecho, joder, o sea, este riff de Skinny Love, cha-chan, vamos, Norte y Rutas Salvajes tienen ese mismo riff, que es la cosa más americana del mundo. Pero no entré como... O sea, me gustaba el country, era como que yo no tenía nombres en general, ¿no? O sea, tenía como sonidos, y yo esos sonidos los ¿cómo decir? Los nombré escuchando a Bon Iver. Dije, joder, esta cosa me flipa. Y además él es de Wisconsin, es un tío ultraamericano. Y luego, pues de ahí, pues a Fleet Foxes, The National, y todas estas bandas. Y ya me hice al sonido. Pero mi entrada en el mundo americano... Fue con Bon Iver y con el disco de Forema, porque luego si escuchas los discos posteriores que son muy experimentales, eso ya no sé si es americano o es extraterrestre.
Sí, sí, eso viene de otra galaxia, sí, sí. ¿No?
Pero después el primer disco que sí que él lo hace ahí en su cabaña, en el bosque, y que es como un grito desolador, ¿no? Que él tiene por la serie de cosas que le están pasando en su vida. A mí eso me pasó un poco con decir, joder, yo quiero escribir con esta honestidad. Y creo que eso tiene la música americana, de que ellos son como tan auténticos, los americanos son tan suyos...
Que les viene el feeling y lo cuentan.
Sí, sí, y lo sueltan. Y de ahí... Porque yo nunca quise ser el chaval de la guitarra, ¿eh? O sea, yo no quería... O sea, a mí no me ha pasado, por ejemplo, como a Guitarrica, que cuando empezó se le identificaba mucho el chaval de la guitarra. Yo no quería eso.
¿Tú qué querías?
Que mis canciones gustasen, o sea, yo no tenía una imagen mía, de cómo decir, yo no quería dar ninguna imagen, o sea, yo era como, yo quería hacer música, y por eso a mí me da muchísima vergüenza el tema de mi cara, de cantar, de tal, entonces yo me acuerdo que cuando empecé, dando un salto de tema muy bestia, pero era como, mi manager me decía, tío, pero enseña tu cara, pon fotos tuyas, tal, porque a mí tampoco me daba... Yo estaba como con la movida de mezclando y decir, joder, de repente aparece un personaje en mi vida y la gente, más que conocerme por la persona, me empieza a reconocer por el personaje. Pero yo no tenía tan claro el personaje, entonces es un poco...
una dicotomía sí. propia de un individuo, pero sí. eso te pasa a ti y le pasa a muchísima gente. Sí. ¿Eh? Fíjate, sí. cuando estabas hablando de eso, ¿me permites que te recomiende un grupo?
Sí.
Cuando estés haciendo cosas así, que estés leyendo, componiendo, hay un grupo americano que a mí me flipa, se llama Hootie and the Blowfish.
Ojo.
Que tiene... ¡Buah! Vas a flipar cuando lo escuches.
Oye, es yo esto es...
Folk americano, pop, fueron número uno en Estados Unidos con varias canciones. Los álbumes son hiper completos. Estos son Hootie and the Blowfish. Y digo, estoy seguro que le va a gustar. Escucha un poquito y dime si te gusta. Porque lo acabo de visualizar para ti. A ver... sabía si te iba a gustar, son una ida de olla total, porque no es un grupo de rock, no es un grupo de folk, no es un grupo
sí,
de pop.
Sí, sí, está bien eso, como dices.
Llegaron al top americano, a la lista pop americana,
¿sí?
a través de lo que estaban haciendo y nadie entendía nada y dijeron, coño. Y pues hay más grupos como Toe the Wedge Broken, muchas bandas americanas que son espectaculares, pero te quería recomendar esto porque tiene varios álbumes, luego dejaron de tocar, se separaron.
¿Esto qué año es?
Esto debe ser aproximadamente el año 90 y algo. Sí, sonido, sonido noventero americano de que igual te lo pones en una autopista americana que te lo pones
sí.
para ir a clase por la mañana, ¿no?
Tal cual.
Hootie and the Blowfish se llaman.
Hootie sí, sí. and the Blowfish. Sí.
Si te gusta,
hombre, claro,
me
sí.
encanta que sea así, ¿no? Porque he pensado que se circunscribe un poco a lo que tú haces.
Bueno, y es que, ¿sabes? Que me encantan estas referencias porque yo igual en los temas anteriores sí que la gente me identificaba con algo más sonido, guitarra, voz. Pero es cierto que ahora con el disco, y por ejemplo Oasis es la prueba, la primera prueba así potente de ello... Es que estamos jugando mucho más con las baterías y las guitarras. Que eso es algo que es un elemento también muy folk, pero la gente es como que simplemente piensa que es como, bueno, un banjo o una
o
guitarra.
O Hanguren y Salazar ahí dándole cañita, ¿no?
Sí, claro, joder. Y Miguel Lamas, que es para mí el mejor batería de España, que grabamos unas baterías ahí en Cantabria, en El Nido, que estoy como descubriendo ese nuevo componente del folk que yo no lo tenía tan presente, que es como el folk rock, ¿sabes? Es decir,
sí, sí.
Que es decir, que
hablamos
la batería...
eso cuando escuchaba el folk rock de Hootie sí. and the Blowfish, ¿no? Y cuando y por ejemplo escuchas Oasis, y Oasis, aparte que es una canción muy bien producida, muy bien tocada,
sí.
muy americana de concepto,
sí.
tiene unos giros melódicos que me recuerda a todo eso, digo. Te enamora la canción, porque piensas que estás escuchando la canción que dice algo muy bonito, pero es que encima te
claro,
arrastra, te mueve,
es,
¿no?
Eso es.
Que no es fácil eso, ¿eh? Como no es fácil, antes de que nos toques alguna cosita... El sábado 21 de septiembre en el Jardín de las Delicias, coño, Ignacio ahí con Malmo 040, amigos tuyos, artista sorpresa, que este no sé quién es el artista sorpresa, pero será alguno. Beret, Viva Suecia, coño,
sí,
elenco, ¿no?
Bastante potente, sí. O sea,
¿qué significa para ti estar ahí? Me imagino que te mola muchísimo, ¿no?
Pues mira, para mí es muy importante porque es el primer festival al que yo fui en toda mi vida a ver. Yo nunca he sido un chaval muy festivalero y a los 22 años fui a mi primer festival, que fue el Jardín de las Delicias. Y me lo pasé increíble y al año siguiente pude tocar y, o sea, yo no sé, yo lo voy a decir y a
tú
mí...
Tú di lo que quieras, lo que estés cómodo.
Y a mí...
Aquí no hay cortapisas o nada, ¿eh?
Pues, o sea, yo creo que el año pasado el escenario pequeño se lió muchísimo más en proporción a lo que se lió en el grande.
Yo no salí, o sea, de, yo no salí del pequeño. Yo vi a Ignacio, Ignacio estuvo en el pequeño, en el escenario Bosque. Yo no salí de ahí y se lió mucho, sí. Y estuvo muy bien. Y ahora ya, pues, ahora ya se pasa al grande. Claro. El Ignacio va para, y los Malmo van para el grande porque claro. El pequeño se les quedó
pero Íñigo,
muy pequeño.
Íñigo, también es verdad que hay momentos en los cuales uno tiene que ser consciente de que vas a dar el salto aunque no quieras.
Sí, no, hombre.
El salto lo vas a dar. Y cuando das el salto tienes que estar preparado eso también para es. Eso.
Sí, sí, sí. Bueno, sobre todo porque como caigas mal, o sea, también hay un proceso. Pero es lo que te digo, yo... Una cosa que no quiero que se me quite nunca y quizás cuando salió, no sé por qué, no me dio tanta emoción, pero fue como el decir, joder, cuando... Que perder esa, o sea, no quiero perder esa primera ilusión y ese nerviosismo, porque yo tenía pánico a subirme a los escenarios, pero pánico. O sea, yo he vomitado muchísimo antes de muchos conciertos. Mis primeros conciertos yo lo he pasado fatal. Vamos, mi novia está de testigo, mis amigos están de testigo, que yo todos los test de jengibre que me he tomado antes los he vomitado todos.
Esa situación angustiosa. Tiado total,
pero fatal.
Y que son además 10 minutos antes de salir que dices, hostia, se masca la tragedia.
Sí.
Pero no la tragedia de cara al público, no. Sí. Contigo.
Claro.
Y luego
claro.
Sales y no pasa nada.
No, eso es, porque es que además, luego yo, una cosa muy divertida es que te das cuenta de que la gente no se entera de nada. Pero cuando tú eres público, aunque seas músico y comprendas al que esté de arriba, muchas veces tampoco tú te enteras. O sea, joder, tal, el bolo es increíble. Y de repente te dicen, tío, pues hemos tenido un fallo aquí y aquí. Y dices, ah, pues ni me he dado cuenta. Y a mí me ha pasado eso. Es decir, joder, en el Jardín de las Delicias, que hubo un tema que de repente, pum, me petó la petaca, me la tuvieron que cambiar, dejé de escuchar todo, se me olvidó la letra en Luciérnagas. Y luego, cuando terminó el tema... bueno, cuando terminó el concierto salgo fuera tal y yo estaba muy contento porque había sido un bolazo y yo había salido con mucha actitud y joder, y había sido un bolo muy increíble y para mí muy importante. O sea, igual había ahí 4.000, 5.000 personas y yo estaba muy emocionado.
Bueno, eso son palabras
sí,
mayores,
sí,
¿eh?
Sí, o sea, fue un bolo muy potente. Y entonces yo salgo y, joder, y le digo a Jaime, a mi mejor amigo, Jaime, tío, pero me ha jodido tanto lo de Luciérnagas, tío. Me dice, ¿qué ha pasado? Cabrón, se me olvidó la letra, no me has visto la cara. Tú no he notado nada. Yo dije... Uno está comiéndose el coco con cosas que en el fondo la gente ni se entera, o sea, no sabe lo que está pasando. Algo muy evidente tienes que hacer para...
Incluso aún evidente.
Sí, sí.
La gente está... ha ido a pasarlo bien.
Claro, entonces
y
no...
Y entonces no va a captar el fallo mínimo.
Claro,
va,
no.
Va a divertirse,
sí,
entonces...
va a pasárselo bien, eso es.
Y encima tenéis una cosa, la gente como tú, Ignacio, que ya tenéis un cierto nivel musical, que la gente os compra todo lo que hacéis.
Sí. Sí,
eso es una ventaja, tío.
Sí.
Es el 100% de lo que hagas, hagas lo que hagas. Sí. La gente va a cantar tus canciones, a sentir y tal. Es Ignacio y nadie va a poner dos puntos. Sí. En un momento dado se le olvidó la...
Sí.
Te compran, sí. Pagan. Curioso, esto lo hablamos con Jalón, que no sabemos muy bien cómo se produce este fenómeno. Por lo menos este año lo que está siendo la compra de tickets. Está comprando la gente tickets como si no hubiera un mañana.
Sí.
Todo el mundo compra tickets. Por ejemplo, sí. Me imagino que para el Jardín de las Delicias se pueden comprar las entradas.
Las sí. Entradas, los abonos, todo está
claro.
Ahí con él.
Y la gente
pero
compra.
Tiene más bolos que esos, ¿eh?
Sí, bueno, yo he dicho esto porque lo tenía aquí. ¿Tienes girita también aparte de...?
O sea, todavía tengo que anunciar la gira de 2025, que es el volumen 2 de Música para Bailar... de la gira para bailar sobre el agua, porque ya en septiembre sale el disco. Entonces, el 4 de octubre... Yo toco en la sala central, que es la sala más grande de Pamplona, de mi tierra. Me hace una ilusión.
Porque tú eres navarro, ¿no?
Sí. Bueno, a ver, aquí
¿cuánto
hay...
¿Cuánto cabe la sala central?
1.000 personas.
Coño, palabras
sí.
Mayores, ¿eh?
Sí, sí,
sí, una
sí.
Riviera, ¿eh? Sí. Que tampoco...
Tampoco pasa nada, ¿eh?
Claro. No, bueno, y...
Claro, 2.000 y pico personas tampoco pasa nada.
En el 25 en Madrid es la Riviera, que es lo más potente que yo voy a hacer hasta la fecha, sin duda. O sea... Eso es de la emoción de la que te hablaba antes, la que decía que no quería olvidarme.
¿Cómo te ha cambiado la cara? Fíjate, el lenguaje no verbal, el verbal es perfecto, cuentas, y aquí en Bomb Radio te agradecemos que esté con nosotros y nos encanta lo que haces. El lenguaje no verbal es que has hablado de la Riviera, y si te ha iluminado la cara, ¿te ha salido una luz?
Sí, joder, es que digo, coño, ¿quién soy?
¿Dónde se puede comprar las entradas para la Riviera?
Están en WeGo están las entradas, pero bueno, en mi perfil de Instagram, en el Spotify... Si le das al apartado de eventos, ahí se pueden comprar las entradas para Riviera.
¿Y la fecha?
La fecha es el 7 de marzo de 2025.
Y... No quiero joderte la mañana, ¿eh? Pero eso está aquí al lado, ¿eh?
Sí, 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 lo sé.
Hay mucha gente, 7 de marzo del año que viene. ¡Qué lejos!
No, 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 no. Pasa volando, pasa volando.
Pasa volando.
Pasa volando.
Pues llegará Navidad. Y el Navidad está aquí otra vez. Yo no quiero ser cabrón, pero luego marzo, enero, febrero, marzo. No te da tiempo de reaccionar después de la Navidad, ¡pum! Ya estás con el concierto de... ¿A qué es así?
Sí, 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 vamos. A mí el con los Barcelos me pasa así. ¡Ah! Falta mogollón, tal, como los anunciamos.
Dices con los Barcelos.
Sí.
Es que no fueron uno, fueron dos, ¿no?
Ah, bueno, sí. Con el primer y el segundo.
¿Eres consciente de lo que es eso, tío? Es que yo flipo con mucha gente que dice... No, no. Eso es la hostia, tío, hacer dos Barcelos, tío.
Sí, sí, o sea, digo, sí.
¿A que sí? Sí. Reflexiona, es la hostia.
No, no, es un puto...
No va a llegar a la Riviera, 2000 y pico, lo que tú quieras, 2200 o 2300, sí, lo que tenga la Riviera, pero dos Barcelos seguidos, tío, son 2000 personas en dos días. Pff, se acaba el mundo, tío. Sí, es que para un tío como tú se tiene que acabar el mundo.
No, bueno, se acabó, evidentemente. Si yo llevaba un año y medio en Madrid, yo decía, ¿qué coño está pasando? O sea, también ha sido un poco la paz y la alegría que me está dando esta oportunidad que me ha dado la vida. Porque o sea, es que yo no... O sea, yo nunca he sido consciente... O sea, nunca he sido consciente, perdón. Nunca he querido dedicarme a esto. Nunca.
Me estás matando ahora.
Sí. Nunca he querido dedicarme a esto, ¿no? Y no me estoy dedicando...
¿Esto es un accidente?
Poco sí. Porque yo vengo de una clase en la que había otros 7 chavales que cantaban con mucho más talento que yo, mucho mejores músicos y mucho mejores artistas, y me cayó a mí el... Yo que huía de ellos. Si yo quería irme al bosque, yo quería ser guarda forestal, yo no pensaba en la música. Yo cuando vine a Madrid no vine pensando, ah, bueno, y encima sí me dedico a la música. No, yo vine a Madrid en plan, bueno, voy a ser profe, voy a salir de casa, cambiar de aires. Y entonces llego al patio de Mau, que no sé cómo me cae eso, porque me llegó un correo en marzo y yo respondí al correo en julio. Y era para un concierto en junio y me lo cambiaron a agosto. Y entonces ya, y dije, tío, pues nada, vi a la peña cómo funcionaba y dije, coño, igual esto funciona, ¿no?
Porque... No me lo cuentes todo, cuéntamelo después de la publicidad. Ven a buscar.
Desde que amanece, apetece. En BOM Radio, con Fernandisco.
BOM Radio, 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Te conocí en ese autobús, camino a ninguna parte. Pude sentir la plenitud al verte leyendo arte. Me enamoré de tu tierra, aquella Francia tan bonita y tan extraña. A la vez. No hay tierra que nos pueda separar. La carretera fue nuestro hogar. ¿Qué es lo que quieres? Los amores salen de que no todas las flores crecen tan bonitas como parecen. Y yo, que era un intruso en tus pensamientos, solo un recluso de tus sentimientos, empecé a navegar hacia mar adentro. Esto puede explotar en cualquier momento. Yo olía que ha sido de ti, de tu viaje donde te conocí. En nos queda Italia, sigo estancado en abril. Por un instante fuiste mi patria, yo siempre quise nacer junto a ti. Sigo pensando por qué accediste a llevarme contigo entre bosques y campos de trigo. En Lituania estoy muerto de frío. No hay tierra que nos pueda separar. La carretera fue nuestro hogar. ¿Qué es lo que quieres intentar? We'll be right back.
cómo estamos disfrutando con Ignacio esta mañana. Esto es BOM Radio. Las entrevistas aquí en BOM Radio son diferentes a otros sitios porque los artistas pueden contar, cantar historias. Y una cosa que no te he preguntado, Ignacio, que me hace mucha ilusión, antes de que cantes y luego me explicas qué quieres cantar y qué vas a hacer. Cuando estás dando historia a tus alumnos, cuando les hablas de las ciudades más bonitas del mundo, ¿para ti cuál es la más bonita? La que dices, uff, esto es la leche.
Ah, buena pregunta. O sea, yo diré que Roma.
Hostia, estaba pensando en Roma. Es que para mí, París...
Es que estaba pensando en París antes, pero he dicho, no, no. Es Roma, tío, es Roma.
Y he dicho Roma, he dicho París. A mí París...
Joder, a mí París igual.
He ido con mi mujer a París y... Pff. No, es el enamoramiento, sí, de la sí, que flipas. Pero Roma, tío, está lleno de pedruscos.
Sí, tío.
Por todas partes, te pegas una batalla, sí, piedra, tío, ahí, tío, una piedra sagrada, dices. Sí, sí. Es la leche.
Y luego Roma se me hace mucho más cercana, tío. O sea, yo... Es cierto que yo creo que nos parecemos más a los italianos que a los franceses, aunque los tengamos más cerca a los franceses. Y París tiene un encanto, pero es muy amplia. O sea, es... Es como que de repente, vale, te mueves por la zona de la Torre Eiffel, vale, luego te vas a Montmartre, vale, luego te vas a Montparnasse, pero es como que hay distancias tan grandes, pero es que del, yo qué sé, del Vaticano al Trastevere, pues igual hay 25 minutos. Y en esos 25 minutos puedes pasar por la Fontana di Trevi, puedes pasar por la Piazza Navona, o sea, y calles estrechitas, tranquilas, ambiente, italianos ahí comiendo pasta... En cambio, en Francia es como avenidas grandes, o sea, en París, avenidas grandes.
Les Champs-Élysées.
Claro, tío. Y a mí, yo la primera vez que fui a París me enamoré perdidamente de París, pero cuando fui a Roma, esa cercanía, joder, tío, no me rayé, ¿eh? O sea, es un dilema que yo he tenido personal, ¿eh? Es decir, me encantaría decir que fue París. De hecho, tengo una canción que yo le dediqué... A esta ciudad.
Estaba pensando lo mismo que tú, macho.
Pero...
Iba a decir París, pero digo Roma. En el fondo sí, estaba pensando en Roma. Sí. ¿Sabes por qué lo digo también? Esto es un paréntesis pequeñito. Es que yo me casé por segunda vez en la Fontana de Trevi con mi mujer. Una ceremonia con mis hijos entre nosotros, que fue espectacular.
Joder.
Allí con mi mujer, con mis hijos delante y me quiero volver a casar contigo. Me cambió la vida otra vez. La Fontana de Trevi. La tenía delante y digo, pero si parece un charco, esto de los cojones, ¿no?
Que vas a la típica que te giras una esquina y de repente te lo cruzas.
Sí, sí, fue, me emociono porque fue muy, muy bonito, la Fontana de Trevi. Bueno, Ignacio, ¿qué nos vas a cantar?
Pues, yo soy de improvisar en el momento y yo creo que, joder, ya que hemos hablado de tantas cosas americanas y tal, yo creo que voy a cantar Rutas Salvajes, que hace mucha que no la canto.
Y encima, para BOM Radio, hace mucho que no la canta.
Sí. Sí, hace mucho que no la canto. Bueno, pues yo creo que a todas las veces que iba a la red así, creo que nunca la he cantado. Nunca la he cantado. O sea, puede ser la primera vez que la cante en directo.
Eso significa que es una primicia para nosotros.
Sí, sí, sí.
Pues a por ello.
A buscar, puede que ya no esté allí. Quizás en otro lugar, quizás me ponga a escribir. Me he perdido en tus amaneceres y ojalá despertar así siempre a tu lado y lejos de la ciudad. Necesito que me abraces fuerte. La calle, los chavales están escapando del tiempo, encerrado en tus señales. Soy un nómada por tu cuerpo. que yo estoy junto a ti. Esta es la canción que yo te prometí. No traigo mensaje, olvidé el color de este paisaje. Tanto tiempo solo, ahora soy salvaje. Y en la calle, los chavales están escapando del tiempo. Encerrado en tus señales, soy un nómada por tu cuerpo. Y no llores, mi amor, que yo estoy junto a ti. Esta es la canción que yo te prometí. Oh. Ahora estáis a salvo del poder de la ambición. Ya podéis ser libres, ya podéis decirme adiós. Ya podéis. Ya podéis decirme adiós.
¿Cómo me conoce este cabronazo? Estoy flipando contigo, tío. De verdad que me hacía muchísima ilusión conocerte y ahora que te conozco, joder, cuánto aportas, cuánto feeling, cuánto sentimiento.
Joder, muchas gracias.
Vamos a intentar continuar con el sentimiento, que yo creo que esto tiene que ver mucho contigo y con algo indescriptible. Es indescriptible, es verdad, pero se puede condensar en una canción. A ver qué pasaría. Escucha esto. ¿Cómo voy a poder darte todo lo que tú me has dado? No puedo, no puedo. Me has enseñado el amor, eso aún no lo he olvidado. No puedo, me has llevado al bosque, me diste de beber rocío, me enseñaste el cielo y me curaste el vacío. Eres un oasis, tú siempre lo has sido. Has limpiado mi carne, me sacaste del río. Eres lo más grande que yo nunca he tenido. No te vayas nunca, quédate conmigo. Voy a coger una flor, coserla en mi costado. No puedo, no puedo cantar esta canción y ponerla en tu mano. No puedo. Me has llevado al bosque, me diste de beber rocío, me enseñaste el cielo y me curaste el vacío.
Eres un oasis, tú siempre lo has sido.
Esto es probablemente lo más puto épico que va a hacer alguien con un tema mío jamás.
Me sacaste del río. Eres lo más grande.
Esto ha sido histórico. Esto ha sido súper épico.
Muchísimas gracias. Condensar el amor a una madre en una canción. Hostia, qué difícil es, ¿no?
Joder.
Están las palabras justas.
Joder, macho, yo he sido muy caos. Yo sí que he sido.
Yo sí que tenía un problema con la autoridad y con mis padres. Entonces yo tengo que decir que les debo tanto que no se me hizo tan difícil. O sea, porque dije, tío, sé perfectamente lo que quiero decir, que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y que mira que he sido cabrón, mira que te la he liado, mira que os he hecho la vida imposible, que se la he hecho a mis hermanos, y vosotros siempre habéis estado ahí para mí, siempre me habéis querido, siempre me habéis apoyado, aun cuando no entendíais lo que pasaba, aun cuando sabíais que podía caerme, me habéis dejado caerme para luego ayudarme a levantarme. O sea, tengo que decir que esa letra me salió bastante natural. Y que yo me imaginaba que si mi vida fuese un desierto, pues el oasis sería mi madre. Que es ese lugar de descanso, de frescura, de lavarse, de mojarse, de quitarse el sudor y la arena. Y eso es mi madre. Y para mí es una alegría y un honor que el tema que ahora mi primer disco pues sea un tema que le he escrito a mi madre, la verdad. Eres un
oasis. Es que es muy bella la canción, hay que reconocerlo, y la letra es muy, muy poderosa. Las madres lo son para todo el mundo. Y eso que has dicho tú, te quiero quitar un peso encima. Todas hemos sido un poco piezas. Yo también tengo la sensación de haberlo sido. Y mi madre ya no está, mi madre está en el cielo. Pero ahora la honro siempre que puedo y le digo, oye, pues estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, estoy pensando en esto, lo otro. Entonces entiendo perfectamente, pero como tienes pinta de ser un tío muy modosito, muy tranquilo, muy relajado, ¿tú has sido un pieza? Porque joder, a mí no me cuadra, ¿eh?
Yo tengo una hiperactividad de caballo, solo que claro, como la he tenido muy intensa durante 7 años de mi vida, y claro, eso me ha acarreado ciertos problemas, yo he luchado con capa y espada por bajarme niveles de intensidad. Pero vamos, todos mis amigos...
Y ahora que estamos juntos y no nos oye nadie en Bomb Radio, ¿cómo se bajan los niveles de intensidad cuando eres como los dibujos animados? ¿Cómo se baja eso?
Pasando tiempo solo y tranquilo. O sea, mi psiquiatra me decía una cosa que yo no entendía, pero me decía, tío, cuando tú estés enfadado, cuando tengas un momento, tú sales corriendo, te vas allí a algún parque o algo, te sientas en un banco y te quedas ahí. Y yo decía, ¿pero qué me está contando? Y igual lo he hecho como 120 veces, pero ha funcionado. Yo en la situación es así, me voy, y eso me ayuda a relajarme, a despegarte de las situaciones. Porque en el fondo las cosas no son tan importantes. O sea, yo creo que es muy... lo que sí que es importante es diferenciar, a ver si no me trabo, lo importante de lo urgente. Entonces hay muchas cosas que son urgentes, pero no se pueden comer lo que es importante. Y hay muchas veces que lo importante es que uno necesita su tiempo, su soledad, para pensar las cosas, salirse y luego volver. Entonces, pues sí, han sido muchos años de pedir mucha ayuda, de rodearme de la gente que me tenía que rodear, confiar mucho en mis amigos, en mis padres, en mis hermanos y en la gente que tenía cerca. Y de, coño, hacer caso también a los especialistas que estaban conmigo y que sabían cuál era mi problema y que la solución no era tan compleja. Lo que pasa es que cuando uno está como en medio de una tormenta y no sabe dónde mirar, pues esto... Pero vamos, luego no es tan difícil. Yo, cuando has dicho lo de que pareces un tío tranquilo, vamos, mis amigos, si estáis escuchando esto, se estarán descojonando, me estarán escribiendo, sí, cabrón, tranquilo en la carra, tal.
Pero también te tengo que decir una cosa, es la imagen que das.
Sí, sí, eso me lo dice mucha gente, ¿eh?
Yo estoy... Sí. Con un tío que pienso que es tranquilo, pero que no lo es. Pero aquí estás, yo creo que estás relajado. Que...
Hombre, claro, estoy súper tranquilo, pero porque también es un ejercicio. O sea, hay que aprender a uno a tranquilizarse, a estar relajado. Yo a Dios le pido todos los días dos cosas. Humildad, paciencia y serenidad. O sea, esas tres cosas las necesito yo. Porque yo soy muy impaciente, soy muy soberbio y soy muy intenso. Entonces, humildad, paciencia y serenidad para estar tranquilo o por lo menos aparentarlo.
Cuando decías eso, a Dios le pido, yo también le pido emoción, esfuerzo y esperanza. Le pido todos los días. Cuando eres...
Pues se nota, ¿eh? Se nota, ¿eh? Se nota que te lo concede.
¿Tú crees? Coño, menos mal que alguien me lo dice.
Estoy seguro.
Estamos, yo estoy flipando con Ignacio en Bomb Radio. Tócate algo más, ¿no? Ya que estás aquí, coño. Joder. La gente tiene que estar flipando escuchándote ahora. Un tío que además tiene cosas que contar, que decir, que cantar, que componer. Eres un tío real. Hablas de tus cosas con el psiquiatra, con la... La gente real, somos así, tío. Y cuando tienes problemas, te los quitas. Vas a buscar soluciones. Hay gente que está toda la vida, oh, es que tengo una mala suerte. No, coño, soluciona la mala suerte y compra lotería primitiva, coño, claro. Que igual te toca algún día, ¿no? Te quiero decir. Toca algo más. Llevamos casi una hora, tío, y se me ha pasado volando.
Sí, a mí también, ¿eh? A mí también. ¿Qué toca?
Improvisa.
Ojo, ¿queréis que me improvise algo?
Improvísate algo y pon Bomb Radio.
Un jingle, ya, venga.
Haz un jingle.
¿Qué es un jingle?
O sea, sí. Un jingle es, por ejemplo, metiendo desde que amanece PTC, Bomb Radio o tal, pues, por ejemplo, Rodri Ayasso, que no sé si conoces.
¿Sí?
Bueno, pues Rodri Ayasso hizo esto.
Dije, pon a Bomb Radio en tu vida. No hay Fernandisco si no lleva jalón. Si eres un cantalárimas del montón, hoy has ganado más de un millón. Una Bomb Radio en tu vida.
O sea, si en una canción tuya meter a Fernandisco, jalón,
mira,
desde que amanece apetece.
Y te lo acabo de escribir.
Y ya está. Y así la tenemos y te ponemos a menudo.
Esto sí que es un marrón, ¿eh? Pero...
sí, lo es, ¿eh? Pero a ver qué se me ocurre. ¿Tiene que ser con un tema mío o me lo puedo inventar
con
por completo?
No, puedes hacer lo que te salga de las narices. Tú eres el invitado de quien mandas tú. Esta hora es tuya.
Vale.
Ignacio, ¿puedes tomarte un sorbito de lo que
sí, sea? Sí, lo necesito, ¿eh? Claro, claro.
Te hemos enmarronado, ¿eh? Pero mola, ¿eh?
Hombre, hay que...
Puro directo esto. Esto sí que es puro directo.
La vida está para jugar.
Mírame. Sigo volando por el espacio. Me he despertado con Fernandisco en la radio y es todo corazón. Sácame más licor, café, jalón, porque sé que esta ocasión lo merece. Y cuando sale el sol, desde que amanece, siempre me apetece estar en Bomb Radio. En Bomb Radio. Oh, oh. Y es todo corazón. Sácate más licor, café, jalón.
Muy bien.
Bueno, no sé, ¿qué tal ha ido?
Joder.
Joder, tío. Es que aquí, que sepáis todos los oyentes, que ya lo saben, pero lo vamos a contar en Bomb Radio, que esto que está ocurriendo es sobre la marcha. Este tío
no se
ha tomado ni 30 segundos
no.
Para hacer esto. Es decir, tenía un papel, que ni siquiera miraba el papel tampoco. Esto es lo que tiene esta radio que hace... Que
joder, esto es pura magia, tío. Ojalá todas las radios fuesen así, narices, tío. Mira,
que
es real.
¿Qué es tus amigos los Vesma que hicieron, por ejemplo?
Sí, sí, por favor.
Un, dos, tres. Madrugar da igual. Madrugar da igual.
Otra.
Madrugar da igual. Madrugar da igual. Y madrugar da igual, desde que amanece apetece el festival que se monta Fernandisco con jalón genial. La emisión es más bonita si ves Maya está, mamá. Madrugar da igual, desde que amanece apetece el festival que se monta Fernandisco con jalón genial. La emisión es más bonita si ves Maya está, mamá.
Tío, qué grandes. Tú, esto es histórico, ¿eh? Esto es historia de la música de España. O sea, qué guapo, tío.
Bueno, que te esté gustando, y sobre todo hay una cosa que a tanto Jalón como a mí nos fascina tuyo, y es el con el cariño y el respeto que hablas de los grupos amigos.
Bueno, es que antes de ser grupos son amigos, hombre, eso lo urgente y lo importante. O sea, y
que a veces no sabemos
diferenciarlo.
Diferenciarlo, sí. Porque vamos a toda leche, sí. A toda hostia sound, como decía, sí, sí. Enrique Bunbury de los Héroes, sí, del Silencio. Y deberíamos disfrutar el proceso. Esta es una frase que digo yo siempre, disfrutar el proceso. Es que si no lo haces, tío, llegas, claro, a lo mismo, pero sin haberlo disfrutado.
Claro. Y además, lo diré, hay que disfrutar también en el proceso de las cosas que son duras, que nos hacen sufrir. Y dices, ¿cómo que disfrutar de lo que te ha de sufrir? Pues sí, tío, porque de esas situaciones luego es de donde más se aprende, donde uno más crece, donde uno más saca fortaleza para el futuro. Y porque el proceso no siempre es bonito. O sea, mi proceso en la grabación del disco ha sido pues no poder venir aquí porque tenía el cole, salir corriendo del cole los jueves por la tarde, que era el día que yo tenía más o menos libre para ir a grabar mi disco, ir con el agua al cuello, y aún así decir, joder, pues hay mucha gente que está mucho peor que yo, ¿sabes? Y hay mucha gente que no tiene la suerte que tengo yo. Pues agradecer eso, y agradecer ese sufrimiento, decir, pues mira, hoy pues lo voy a sufrir por ese que está en esta situación mucho peor, por ese amigo mío que, joder, que a su madre la van a operar mañana por la tarde, o sea, y eso hay que disfrutarlo, hay que agradecerlo, y hay que estar ahí, porque también otro problema que hay es que, joder, a la gente le encanta huir del sufrimiento. Dices, tío, qué bonitas son las cicatrices.
Perdona, Ignacio, pero es que no es cómodo.
No,
o,
hombre.
O otra cosa, hombre, claro, no nos han educado para el sufrimiento.
Eso sí.
Si la vida es tan placentera como nos han dicho que es,
claro,
y todos los padres colocan una alfombra roja para que los niños, en el momento que hay una dificultad, ¿esto qué es? ¿No?
Claro.
¿Cómo? ¿Que este puñal que me están clavando, claro, qué es? ¿Esto qué es? Es un poco la historia también, ¿no? Pues con tus canciones haces que eso sea mucho más llevable. Nos conduces por una carretera donde los sentimientos fluyen. Hoy te hemos conocido a nivel personal, el músico está de puta madre, pero hemos conocido al profesor de historia que hace posible colocarles una carretera, un conducto para que los alumnos puedan ir configurando su vida. Y qué mejor que un tío como tú, de la música, que haga eso.
O sea, es que yo creo que la cultura, tío, tiene ese superpoder.
Y este tiene otro superpoder.
¿Ah, sí?
Que es tocar los cojones, sí, al final del programa. Con
eso.
¿Da tiempo?
Sí, el problema es que nos tendríamos que ir, pero aquí podríamos estar otra hora y media. Ahora lo que hacemos...
Yo me lo he pasado como un enano, ¿eh?
Ya te dije yo que era un tío...
Yo me quedo aquí...
Es un tío muy guay. Y yo recomiendo, lo he visto 3 o 4 veces, lo recomiendo encarecidamente ir a ver Ignacio. Lo he visto él solo con la guitarrica y poco más. Lo he visto dándolo todo en la sala Barceló con toda la gente entregadísima.
Hay que seguir su Instagram jardín, para saber dónde
y
actúa.
Hay que seguir las ciudades en las que va a estar y todo eso. Bueno, ahora lo que hacemos, la pregunta que nos es la típica pregunta encadenada. Cantalárica está o deja pregunta para el Cantalárica.
Ah, vale.
La de la Pili la vamos a grabar luego en un TikTok o en un rollo, ¿vale? Que la pregunta que te dejo era esta.
A mí me ha gustado esto como de que tengan que decir música, ¿sabes? Que te hagan otra listita de 3 canciones para, o sea, que tú escuches.
Básicamente, luego, y esto lo dejamos para que la gente nos siga en redes, le vas a recomendar a Fernandisco 3 canciones que te vas a pensar. Y ahora te voy a poner preguntas de amigos tuyos, para que veas el nivel. Vale. Por ejemplo, el amigo Hey Keith, Santi, ojo a la pregunta que dejó, ¿vale?
¿Tú qué, de qué equipo eres? ¿Del equipo Gmail o del equipo Hotmail?
Yo trabajo mucho con Gmail, pero es que yo lo primero que tuve es Hotmail, así que diré Hotmail. Hotmail.
Venga,
hasta en eso nos parecemos, cabrón.
De verdad. Y ahora los Malmo, ya más muerte, la que dejara.
Si tuvieras que vivir en una ciudad de España, ¿en cuál no vivirías?
¿Cómo?
¿En qué ciudad no vivirías de España, ¿qué? Básicamente? Lo al revés.
Pero, esta sí, ah,
pero marrón, claro, es que estás a matar, porque claro, la gente que nos esté escuchando allá será como, cabrón. Pero no viviría en... Pues no viviría en Toledo, la verdad.
Muy bien, muchas cuestas y mucho calor, perfecto.
Sí.
Vale,
te ha contestado él directamente para que no tengas
que... A mí como me da igual. ¿Hacemos la pregunta a Kiko? Fernando?
Sí, por favor. Da tiempo, Esther,
no
se enfadará.
Sí, Esther, bueno, no, como si fuese la primera vez que nos pasamos, ¿verdad, Esther?
Esther, muchas gracias, ¿eh?
Un gran cantante que estuvo por aquí, y tenemos ahí una figurita suya, que es Kiko Rivera. Dejó... fue Johan Guren el que lo bautizó.
Es que aquí tienes que tener mucho cuidado con todo, tío, porque aquí lo carga el diablo, te lo juro.
Venga, cuando estuvo Kiko Rivera aquí, además coincidió que estuvieron los Maya y luego venía a grabar Kiko. Bueno, la pregunta que dejó, que es de respuesta fácil, sí o no, y se la ponemos a todo el mundo porque es un estudio sociológico, fue esta.
Imagínate que tu abuela tiene ya 99 años. 99, en fin, ya entradita en edad. Y te ofrecen un maletín con 50 millones de euros, pero tu abuela se tiene que morir. ¿Coge el maletín o no coge el maletín?
Sí, que tiene que ver con que mi abuela... O sea, sí, así, o sea, no entiendo. Tú tienes que coger un maletín y mi abuela se va a morir sí o sí. ¿Coges el maletín o no? Sí, claro.
Muy bien.
¿Qué tiene que ver?
Es el razonamiento de Ignacio.
Mucha gente no ha sabido.
Es decir, joder, pues ve al tanatorio con tu abuela, pero el maletín cógelo, coño.
Y no se sabe cuándo va a ser.
Claro, si fuese en plan, vale, te van a dar un maletín, pero no vas a poder estar y porque tu abuela se va a morir, diría, joder, pues igual voy a ver a mi abuela, pero Kiko, que sepa que me lo llevaría.
La mayoría de gente se cree que si tú coges el maletín, tú eres el culpable de que tu abuela se muera al instante.
Claro.
Pero eso no va a ser la pregunta. Muy bien. Venga, pregunta para...
Y tu abuela se tiene que morir. Vale, ¿cuándo será?
Yo tampoco. Pregunta tuya para artista de...
Y con esto acabamos, Ignacio. Y muchas gracias.
Si tuvieses que pasar un día entero con un artista español... Es decir, desayuno, o sea, me levanto con él, desayuno, voy a un paseo por la mañana, como, por la tarde, tal, cena, ¿con quién sería?
Espectacular pregunta, te lo tengo que decir todavía más, la matización de español, cercano y tal, no es que los otros sean lejanos, pero Esther La Paz empieza en nada, a las 11, Tony Miranda, 3 de la tarde, Planeta Disco, y Íñigo Jalón desde las 6 con la producción y la técnica de este programa. Ignacio, gracias, tío, por tu tiempo.
Gracias a vosotros.
Tiempo de calidad.
Desde que amanece, apetece. En BOM Radio, con Fernandisco.